pareja, eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia, según he sido informado debidamente por los familiares, pues que son mis canales de comunicación al respecto.
El abogado agregó que González Urrutia se encuentra resguardado y que su esposa permanece en su residencia en Caracas. Al respecto, dijo que en caso de que lleguen las autoridades con el objetivo de practicar un eventual orden de allanamiento, se deben preservar las garantías y derechos constitucionales. En días recientes, la líder opositora María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, advirtió que las autoridades podrían allanar la vivienda del ex candidato. La orden de arresto contra González Urrutia provocó el rechazo de varios países, entre ellos Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Chile y Estados Unidos, así como la Unión Europea, que han cuestionado se pretenda desconocer la voluntad de los ciudadanos. Brian Nichols, secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, afirmó que la orden de detención es injustificada y que en lugar de reconocer su derrota electoral, el presidente Nicolás Maduro, proclamado por el organismo electoral como ganador de los comicios, ha ordenado detenerlo. La oposición ha alertado sobre un aumento en la persecución y represión contra la disidencia tras las protestas contra los resultados electorales que dejaron 27 muertos y más de 2.000 detenidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas, una vez más aquí en Cuba al Día, con el acontecer de lo que sucede en la isla. Vámonos primeramente con algunos de los titulares que trae nuestro sitio martinoticias.com. Los cubanos evolucionan hacia una diversidad ideológica y política, revela un estudio. Este estudio de la encuestadora independiente Cubadata muestra que cubanos han avanzado hacia una mayor diversidad ideológica y política, así lo dice, en una transformación en curso. Los cubanos que viven en la isla manifiestan una creciente inclinación hacia posturas liberales, reformistas y pragmáticas, y solo una minoría se considera firmemente socialista, citando el estudio, según esta investigación titulada Explorando futuros posibles para la democratización en Cuba, de la encuestadora independiente Cubadata. Otro titular, más de 11.000 cubanos han solicitado refugio en México en lo que va de 2024. Cuba se mantiene en el segundo puesto entre los países con más solicitudes de refugio en México al cierre de agosto, solo superado por Honduras. Cuba se mantuvo en esta segunda posición entre los países con las solicitudes en mayor cantidad registrados en este mes, según cifras publicadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, COMAR.
Cuba al Día.
Amigos, nos vamos hasta Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, para conversar con Yuleidy López González, la esposa del preso político y también periodista independiente Jorge Bello Domínguez, quien trae una denuncia a través de una carta que ha hecho pública sobre una situación que está ocurriendo en la cárcel Combinado del Este de La Habana. Yuleidy, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien.
Gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. Quería preguntarte, esta carta, ¿cómo llegó a tus manos? Y bueno, que nos comentes un poco, ¿qué sabes de la situación que plantea la carta? Vamos a hacerle el comentario, además, a los oyentes, pero queremos saber de ti.
Bien, mira, esa carta me la hizo llegar mi esposo el día de la visita conyugal, para hacer saber lo que estaba pasando con los presos ahí en el combinado y la situación que hay ahí en el combinado del Este.
Qué bueno. Y además que esto expresa, vamos a decirlo así, Jorge Bello Domínguez es un preso político de la causa del 11 de julio de 2021. Ha sido condenado a 15 años de prisión. No se ha detenido haciendo las denuncias. Esta no es la primera carta de denuncia que él saca de la prisión. Y queremos comentarles a los queridos oyentes. Se trata de lo que él ha descrito como reclusos en una cárcel cubana no reciben remuneración salarial. Y él dice así en su primer párrafo. A pesar de que la dictadura cubana se ufana de propagandizar en los entes internacionales de las Naciones Unidas sobre la protección a los derechos humanos y el trato humano a los reclusos en las prisiones del sistema comunista, Esto no deja de ser una de las innumerables falacias manipuladoras a las que tiene acostumbrado al mundo, porque está diciendo que hay reclusos que están trabajando en varias empresas, varias compañías asociadas a las prisiones y no reciben salario. Cuéntanos un poco más, ¿qué sabes de esto? ¿Qué te comentó él?
Esto está ocurriendo ahí en el combinado. Los reclusos están trabajando, haciendo trabajos forzosos y no les están pagando su dinero. Y trabajan más de 8 horas. Lo que están pasando es apoteósico. Aparte de que no los están alimentando como debieran, es lo que está sucediendo. De hecho, uno de los muchachos que hace poco se quitó la vida estaba en esa misma situación. Que ahora no recuerdo bien el nombre del muchacho, pero estaba en esa misma situación. Era demasiado trabajo, y lo tenían asfixiado, por una parte y por la otra, ni dinero y trabajo forzoso.
¿Y qué,
lo que está sucediendo ahí en el combinado.
Sí, ¿qué tipo de trabajo hacen ellos?
Bueno, allí los llevan, hay a quien los llevan para una bloquera, otros los llevan para tabaquería, y a otros los ponen a chapear. ¿Para qué? Es un desastre, sinceramente.
Sí, aquí en una parte de la carta Jorge Bello nos dice que muchos de ellos trabajan en mantenimiento, en la utilidad penal, servicios médicos,
sí. E
incluso reclusos, uh-huh. Lo dice así, reclusos que laboran en empresas conveniadas con el Ministerio del Interior, como son la empresa de producciones varias, Provari y Tabacuba, una fábrica de tabaco torcido que, bueno, que pertenece a la corona, como todos sabemos. ¿Cuál es la última actualización que tenemos sobre Bello? ¿Qué te ha dicho? ¿Problemas con él? ¿Dificultades que tiene? ¿Cómo está él?
Bueno, Jorge, en estos momentos está bien. En estos momentos, hasta el último día que lo vi, que fue el sábado, está bien. La situación que hay es la alimentación de la dieta, que es pésima. Que es pésima la alimentación de la dieta. Y hasta en estos momentos lo han dejado un poquito tranquilo por ahora. Vamos a ver después este programa, porque no lo dejan ni sacar cartas. Vamos a ver después este programa, porque te aseguro que ellos lo están oyendo. A ver qué es lo que pasa.
Yulady, bueno, ya han pasado 3 años después del 11J y, bueno, por supuesto, han pasado todo el proceso de reclamación, de apelaciones y demás. Después de la condena de Jorge, ¿hay algo legalmente que se puede hacer o ya esto es cumplimiento? ¿Si hay algo en camino, algún tipo de reclamación?
Nosotros pudiéramos hacer una revisión de causa, pero la vamos a hacer por gusto, porque estamos claros que la dictadura ya hizo juicio desde el primer día. Y aún ellos teniendo prueba de que Jorge no tenía absolutamente nada que ver con lo que se le estaba acusando, porque los testigos lo afirmaron también y se demostró con los videos, le dieron 15 años. Es decir, que si vamos a una revisión de causa, la vamos a hacer por gusto igual, porque ya ellos lo sentenciaron a eso, simple y llanamente por ser disidente.
¿Sería perder tiempo, dinero?
Perder así. El tiempo.
Claro. En otros casos, cuando las denuncias, por ejemplo, salen de las prisiones, tratándose en algunos casos de algo muy grave, es que las autoridades penitenciarias toman en cuenta esto y hay veces en que puede palparse algo de un tipo de reacción, ¿no?, para solucionarlo. ¿Esperan ustedes que haya algún tipo de solución después de esta denuncia que ha hecho Jorge?
Bueno, si te digo sinceramente, ellos hacen ahí adentro lo que les dé la gana. Lo que temo es que ellos no van a solucionar ni nada. Lo que temo es que vayan a tomar represalia con Jorge por haber sacado, porque de ellos a Jorge no lo dejan ni sacar un papel de ahí. Él se las tiene que ingeniar. Y lo que temo es
ojalá
lo que
no.
Temo es eso ahora.
Bueno, ojalá que no pase. Y estaremos al tanto de cualquier situación con él y además para estar actualizado siempre sobre el caso de él en la prisión. Gracias, Yulady López González, desde Guira de Melena, por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día. Bueno, y ahora nos vamos hasta la provincia de Holguín, en el poblado de San Andrés, a hablar con Damaso Alberto Fernández, quien nos va a actualizar sobre algo de lo que sería muy interesante conversar y además informarle aquí a los queridos oyentes. Damaso, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, bien, gracias, Javi. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, gracias. Es un gusto poder hablar contigo nuevamente. Damaso, ahí ha salido una información y está saliendo la prensa independiente principalmente, de que la provincia de Holguín y en la de Granma, principalmente en Bayamo, se han celebrado las fiestas populares, los carnavales. Pero esto ha recibido las críticas porque ha degenerado bastante, según están informando Los periodistas independientes ha degenerado de una celebración folclórica, de carnaval festivo, a prácticamente la venta de lo poquito que se puede para subsistir. ¿Cómo fue en Holguín, si tienes conocimiento, y si para el poblado de San Andrés hubo algo de esto que nos puedes decir?
Ah, por supuesto. Sí, afortunadamente esas fiestas impopulares, porque no son populares de ningún tipo, solo son para recaudar el poco dinero que el pueblo tiene y alentarlo así un poco que a olvidar la miseria, el hambre y el desabandono que estamos atravesando, el nacional, por supuesto, pero bueno, ya en este caso en la provincia de Holguín, que se dieron esas fiestas impopulares, las cuales consigo traen más epidemia o más contagio de las epidemias del Oroposh, de la COVID, que hay COVID bastante, el dengue, y otras más que por el cuerpo estar tan débil, todo le ataca al pueblo, que también hay infecciones en los riñones fuertemente que no tienen que ver ni con el Oroposh ni con nada, porque sí escucho bastante. San Andrés en ese aspecto fue privilegiado de esas fiestas impopulares porque no hubo fiestas, pero sí hemos sufrido porque los apagones son de poco a poco. Pero bueno, viéndonos a la fiesta de Holguín, ahí se denota que el pueblo no estuvo tan de acuerdo nada, como ellos dicen, porque ellos hacen un video y sale gente bailando demás, pero el pueblo no estaba de acuerdo con esas fiestas impopulares, porque a raíz de eso, dentro de una semana, se verá más el contagio de tantas enfermedades como hay. El régimen de Cuba lo que tiene que hacer es una sola cosa: retirarse totalmente del pueblo y dejar que el pueblo elija su propio presidente, su propio partido, no ese partido único que hay. Y así es como único vamos a salir del hambre y de la miseria y esta falta de libertad total que carecemos.
Es un anhelo de varios grupos de la sociedad civil independiente, de los partidos políticos de la oposición también, y esto lo han pedido, esto mismo que tú estás diciendo, ha sido refrendado, ¿no?, por plataformas, por además peticiones que se han hecho. Quería que nos ayudaras a esclarecer un poco esto, porque muchos años atrás, yo diría que más de una década atrás, cuando había más o menos un asomo de epidemia, de contagios de este tipo, lo primero que pasaba era o que posponían las fiestas populares, los carnavales, o los cancelaban. Hubo momentos en que los cancelaron, lo dejaron para meses después, e incluso si se ampliaba, lo cancelaban totalmente y había que esperar al año siguiente. ¿Qué pasa ahora que ni siquiera con las pocas condiciones económicas que hay, lo suspenden?
Exacto, sí, y ahora lo dieron con el objetivo de un poco que de tratar de ello amarrar al pueblo, porque también advirtieron mucho de que no hubiera desorden público ni nada por el estilo, cuando por supuesto hay desorden público, hubo puñaladas, hubo de todo como los hay en los carnavales, pero creo que esta vez un poco más que en los años donde daban los carnavales. Entonces ellos también buscan eso, porque lo que quieren también es provocar al pueblo a una manifestación no espontánea, sino a que el pueblo se exprese, así llevar a prisión a las personas. Pero dentro de esas personas, ellos lo que buscan es a los opositores, incriminarlos en cualquier acto de desorden público, en el sentido de lo que es lo que es festivo, ¿no? Fiestas, sí, grandes festivas. Entonces ninguno va. Yo opino que ningún opositor va a ir a esa fiesta, pero sí le digo que no fueron ningún éxito, al contrario. Esa fiesta lo que trae es mucha desavenencia en todos los aspectos. Entonces las personas, imagínense, ir a una fiesta y al otro día, cuando se acaben ya los 2 o 3 días eso que dieron de fiesta, entonces salir como una java, sin dinero, a buscar qué, si aquí en Cuba bueno, no hay comida.
Bueno, precisamente desde la prensa independiente, la decana de las publicaciones independientes de Cuba, Cubanet, lo ha recogido así, con un titular que dice: la única diversión es emborracharse. Holguineros opinan sobre las fiestas populares, y en el comentario, ¿no?, dice que el desencanto fue generalizado con la transformación de las festividades en un evento marcado por la inseguridad y la exclusión económica. Esto lo trae la prensa independiente, lo trae Cubanet, refrendado además y apoyado en testimonios, están los nombres de las personas denunciando lo que pasa. Por ejemplo, quisiera citar una parte: la celebración de este año puso de manifiesto una profunda insatisfacción de los holguineros. El desencanto fue generalizado con esta transformación de la que hemos hablado ya, lo que plantea preguntas sobre el verdadero propósito y la viabilidad de tales celebraciones en una crisis actual.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahí está la trampa de ellos. Con esa fiesta, dar una imagen de que no hay el hambre y la miseria que se está viviendo. También dar una imagen de que hay una cierta libertad de agrupación de las personas, pero cuando se va a la cuestión real, se está viendo que son una fiesta que más que populares, como digo yo, impopulares, porque es obligada, obligada. Claro. Entonces la cogen como si fuera un primero de mayo, en el cual liberan al trabajador para que pueda ir al desfile. O sea, si no vas al desfile, no te pago ese día y te marco. Entonces, en estas fiestas populares, aquellas personas que están todavía de acuerdo con el régimen, con esa miseria y ese hambre que inclusive están pasando también esas personas, porque son ciudadanos de a pie, son personas u otras que están, bueno, organizadas con ellos en sus maldades, tienen que ir obligados arriesgándose a coger
claro,
una enfermedad.
Claro, a nuevo contagio. Damaso Alberto Fernández, gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en Cuba al Día.
Lo propio.
Nos vamos ahora hasta Bayamo, en la provincia de Granma, allí a conversar con Carlos Reina López, un residente allí y que además vive en el mismo casco histórico de la ciudad y nos puede hablar, porque los carnavales de Bayamo, como dijimos, y los de Holguín, han sido muy criticados en esta última celebración. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Aquí, usted sabe, sobreviviendo en este país.
Y estar vivo es lo principal. Sí. Carlos, ¿cómo viste tú los carnavales en Bayamo? La crítica va principalmente a que ha degenerado de ser una celebración incluso folclórica, con festividades como tenía, desfiles y demás, a simplemente una venta de productos para subsistir. ¿Cómo fue en el caso de Bayamo?
Bueno, en el caso de Bayamo te diré que fueron unos carnavales desastrosos. En primera, porque quisieron hacer los carnavales para demostrar que podían hacer carnavales. En las condiciones que estaba Bayamo ahora mismo, como está Cuba entera, no se puede hacer carnavales porque la gente no tiene dinero, la gente no tiene motivo para fiestar y todo es un malestar y todo es una molestia. Entonces, yo salí dos días, de los tres días que fueron los carnavales, salí y pude apreciar que las personas ni se atrevían a comprar la comida. Ahí yo vi cerdos, que es una costumbre aquí, comer el bocadito de cerdo asado, que el primer día asaron el cerdo y el último día estaba ese mismo cerdo completito, por lo caro que valía el bocadito y por la necesidad que hay, que la gente no tiene dinero para comprar comida, ¿cómo va a tener dinero para comprar un bocadito de cerdo, que es algo
claro,
prácticamente que no es importante para subsistir? Y en cuanto al vestuario, horrible, el vestuario de los paseos de las comparsas fue algo tan desagradable. No tuvieron que apelar a personas ya retiradas, personas de la tercera edad, para que desfilaran, porque los jóvenes, no hay jóvenes, ni a ningún joven, los pocos que quedan no le interesa tampoco salir en esa fiesta. Entonces, totalmente un desastre, en donde cualquier punto que usted pudiera observar es un desastre. La música, el vestuario, la comida, todo es un desastre. Todo. Un desastre total.
Sí, Carlos, los carnavales de Bayamo eran significativos, por lo menos en la región oriental, los de Bayamo, los de Holguín y los de Santiago de Cuba, que por supuesto una capital y además un poco más grande. Pero eran de las tres fiestas populares anuales más mencionadas. esta, digamos, degradación ha venido en los últimos años o ha sido solo este el que ha sido el más impactante?
Bueno, hacía 4 años que no había carnavales, 4 o 5 años que no había carnavales aquí. Estos carnavales lo hicieron para demostrar que ellos querían. Pero los carnavales de Bayamo eran famosos. Después de los carnavales de Santiago de Cuba, que decían que yo nunca pude ir a Santiago de Cuba un carnaval, pero siempre oí decir que eran los mejores de Cuba.
Sí.
Y después estaban los de Bayamo, porque era el estilo así mismo como lo hacían en Santiago de Cuba, según me cuentan. O los de Bayamo yo sí los disfrutaba todos, ¿ves? Pero ya hace un tiempo para acá no empezaron a hacer los carnavales porque no había recursos, porque no había nada. Entonces las personas que se encargaban de organizar eso, muchos se fueron del país, otros murieron y a nadie le interesó recuperar esa tradición. Y en la situación que se encuentra el país, en la desgracia económica esta que nos tiene inmerso esta dictadura, pues entonces llevábamos 4 años desde la pandemia.
Sí.
O antes de la pandemia, creo un año antes de la pandemia que no había carnaval, ahora quisieron romper el hielo con este desastre que hicieron ahora.
Ahora, hablando de salubridad, claro, y hablando de salubridad, en otras ocasiones, bueno, ha ocurrido en otras provincias y ha ocurrido en otros años, digamos quizás una década atrás, cuando había más o menos un asomo de algún tipo de pandemia, algún tipo de enfermedad que pudiera propagarse, ahí mismo o suspendían las fiestas o las posponían. Hubo años en que las suspendieron de un año para otro. Ahora no, ahora están forzándolo.
Para nada.
Por encima
para
de
nada.
Esto.
A ellos no les interesó que hay un virus que está matando a la gente, porque el aeropuerto ese está matando a la gente, así literalmente te lo puedo decir. Y a ellos no les importó eso. Y entonces, otra cosa, aquí, por lo regular en los carnavales, día a día, por la mañana siempre se hacían limpieza en toda la ciudad, porque por la noche todo el mundo era una sociedad muy grande que por la mañana se limpiaban. Ahora no limpiaron nada en los 3 días, limpiaron el último día. Entonces, tú salías esta noche, al otro día salías y era una asquerosidad total en todas las cuadras, en los baños públicos, esos que ellos inventan.
Claro.
Y entonces, con ese virus andando, con esa suciedad, las montañas de basura en las esquinas, un desastre total.
Sí,
entonces
totalmente.
A ellos no les interesó el riesgo que corrió la gente con ese virus que anda.
Claro, claro. Y Carlos, ¿y la presencia policial, la acción policial?
Sí, eso sí estuvo presente siempre todo. Ahí había más policía que gente. Yo siempre digo que había más guardias que personas, ¿entiendes?
Visiblemente, era mayoritario. Se podía. ¿Qué otras ocasiones?
Sí, claro, claro. Porque yo siempre he pensado de que ellos movilizaron más personas, inclusive trajeron de otros lugares. O sea, habían policías de Manzanillo, de Juaní, de otras ciudades que están cerca.
Claro, para.
Porque pensaron, no sé, yo me imagino que ellos pensaron que se podía haber dado una situación política ahí también.
Claro, claro.
Porque hay mucho disgusto en la población.
Sí, eso, una cosa trae la otra. Carlos, gracias, de verdad. Hablamos con Carlos Reina López desde Bayamo. Gracias por haber estado con nosotros aquí.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes para que llegue la información a todo el mundo.
Y bien, amigos, ha sido todo por hoy. Les habló Luis Felipe Rojas aquí en Cuba al Día. Estuvieron con nosotros en la producción Patricia Martínez y en los controles Efraín García. Hasta la vista.
En WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp. Martí Noticias. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180. AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7:40 el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Reales de Kansas City.
Hola, le habla Salvador Pérez. No se pierdan los mejores juegos de la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7:40, Guardianes versus Kansas City. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas, una vez más aquí en Cuba al Día, con el acontecer de lo que sucede en la isla. Vámonos primeramente con algunos de los titulares que trae nuestro sitio martinoticias.com. Los cubanos evolucionan hacia una diversidad ideológica y política, revela un estudio. Este estudio de la encuestadora independiente Cubadata muestra que cubanos han avanzado hacia una mayor diversidad ideológica y política, así lo dice, en una transformación en curso. Los cubanos que viven en la isla manifiestan una creciente inclinación hacia posturas liberales, reformistas y pragmáticas, y solo una minoría se considera firmemente socialista, citando el estudio, según esta investigación titulada Explorando futuros posibles para la democratización en Cuba, de la encuestadora independiente Cubadata. Otro titular, más de 11.000 cubanos han solicitado refugio en México en lo que va de 2024. Cuba se mantiene en el segundo puesto entre los países con más solicitudes de refugio en México al cierre de agosto, solo superado por Honduras. Cuba se mantuvo en esta segunda posición entre los países con las solicitudes en mayor cantidad registrados en este mes, según cifras publicadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, COMAR.
Cuba al Día.
Amigos, nos vamos hasta Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, para conversar con Yuleidy López González, la esposa del preso político y también periodista independiente Jorge Bello Domínguez, quien trae una denuncia a través de una carta que ha hecho pública sobre una situación que está ocurriendo en la cárcel Combinado del Este de La Habana. Yuleidy, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien.
Gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. Quería preguntarte, esta carta, ¿cómo llegó a tus manos? Y bueno, que nos comentes un poco, ¿qué sabes de la situación que plantea la carta? Vamos a hacerle el comentario, además, a los oyentes, pero queremos saber de ti.
Bien, mira, esa carta me la hizo llegar mi esposo el día de la visita conyugal, para hacer saber lo que estaba pasando con los presos ahí en el combinado y la situación que hay ahí en el combinado del Este.
Qué bueno, y además que esto expresa, vamos a decirlo así, Jorge Bello Domínguez es un preso político de la causa del 11 de julio de 2021, ha sido condenado a 15 años de prisión, no se ha detenido haciendo las denuncias, esta no es la primera carta de denuncia que él saca de la prisión, y queremos comentarles a los queridos oyentes, se trata de lo que él ha descrito como reclusos en una cárcel cubana, no reciben remuneración salarial. Y él dice así en su primer párrafo: a pesar de que la dictadura cubana se ufana de propagandizar en los entes internacionales de las Naciones Unidas sobre la protección a los derechos humanos y el trato humano a los reclusos en las prisiones del sistema comunista, esto no deja de ser una de las innumerables falacias manipuladoras a las que tiene acostumbrado al mundo, porque está diciendo que hay reclusos que están trabajando en varias empresas, varias compañías asociadas a las prisiones y no reciben salario. Cuéntanos un poco más, ¿qué sabes de esto? ¿Qué te comentó él?
Esto está ocurriendo ahí en el combinado. Los reclusos están trabajando, haciendo trabajos forzosos y no les están pagando su dinero. Y trabajan más de 8 horas. Lo que están pasando es apoteósico, ¿no? Aparte de que no los están alimentando como debieran, es lo que está sucediendo. De hecho, uno de los muchachos que hace poco se quitó la vida estaba en esa misma situación. Que ahora no recuerdo bien el nombre del muchacho, pero estaba en esa misma situación. Era demasiado trabajo, y lo tenían asfixiado, por una parte y por la otra, ni dinero y trabajo forzoso.
¿Y qué
lo que está sucediendo ahí en el combinado.
Sí, ¿qué tipo de trabajo hacen ellos?
Bueno, allí los llevan, hay a quien los llevan para una bloquera, otros los llevan para tabaquería, y a otros los ponen a chapear. Va, ¿para qué? Es un desastre, sinceramente.
Sí, aquí en una parte de la carta Jorge Bello nos dice que muchos de ellos trabajan en mantenimiento, en la utilidad penal, servicios médicos,
sí.
Incluso reclusos, uh-huh. Lo dice así, reclusos que laboran en empresas conveniadas con el Ministerio de Interior, como son la empresa de producciones varias, Provari y Tabacuba, una fábrica de tabaco torcido que, bueno, que pertenece a la Corona, como todos sabemos. ¿Cuál es la última actualización que tenemos sobre Bello? ¿Qué te ha dicho? ¿Problemas con él? ¿Dificultades que tiene? ¿Cómo está él?
Bueno, Jorge, en estos momentos está bien. En estos momentos, hasta el último día que lo vi, que fue el sábado, está bien. La situación que hay es la alimentación de la dieta, que es pésima la alimentación de la dieta. Y hasta en estos momentos lo han dejado un poquito tranquilo por ahora. Vamos a ver después de este programa, porque no lo dejan ni sacar cartas. Vamos a ver después de este programa, porque te aseguro que ellos lo están oyendo. A ver qué es lo que pasa.
Yulady, bueno, ya han pasado 3 años después del 11J y, bueno, por supuesto, han pasado todo el proceso de reclamación, de apelaciones, de demás. Después de la condena de Jorge, ¿hay algo legalmente que se puede hacer o ya esto es cumplimiento? ¿Si hay algo en camino, algún tipo de reclamación?
Nosotros pudiéramos hacer una revisión de causa, pero la vamos a hacer por gusto, porque estamos claros que la dictadura ya hizo juicio desde el primer día. Y aún ellos teniendo prueba de que Jorge no tenía absolutamente nada que ver con lo que se le estaba acusando, porque los testigos lo afirmaron también y se demostró con los videos, le dieron 15 años. Es decir, que si vamos a una revisión de causa, la vamos a hacer por gusto igual, porque ya ellos lo sentenciaron a eso, simple y llanamente por ser disidente.
¿Sería perder tiempo, dinero?
Perder el tiempo.
Claro. En otros casos, cuando las denuncias, por ejemplo, salen de las prisiones, tratándose en algunos casos de algo muy grave, es que las autoridades penitenciarias toman en cuenta esto y hay veces en que puede palparse algo de un tipo de reacción, ¿no?, para solucionarlo. ¿Esperan ustedes que haya algún tipo de solución después de esta denuncia que ha hecho Jorge?
Bueno, si te digo sinceramente, ellos hacen ahí adentro lo que les dé la gana. Lo que temo es que ellos no van a solucionar ni nada. Lo que temo es que vayan a tomar represalia con Jorge por haber sacado, porque de ellos a Jorge no lo dejan ni sacar un papel de ahí. Él se las tiene que ingeniar. Y lo que temo es
ojalá
lo
que no.
Temo es eso ahora.
Bueno, ojalá que no pase. Y estaremos al tanto de cualquier situación con él y además para estar actualizado siempre sobre el caso de él en la prisión. Gracias, Yulady López González, desde Guira de Melena, por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día. Bueno, y ahora nos vamos hasta la provincia de Holguín, en el Poblado de San Andrés, a hablar con Damaso Alberto Fernández, quien nos va a actualizar sobre algo de lo que sería muy interesante conversar y además informarle aquí a los queridos oyentes. Damaso, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, bien, gracias, Javi. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, muy bien, gracias. Gracias, es un gusto poder hablar contigo nuevamente. Damaso, ahí ha salido una información y está saliendo de la prensa independiente principalmente de que la provincia de Holguín y en la de Granma, principalmente en Bayamo, se han celebrado las fiestas populares, los carnavales, pero esto ha recibido las críticas porque ha degenerado bastante, según están informando los periodistas independientes. Ha degenerado de una celebración folclórica, de carnaval festivo, a prácticamente la venta de lo poquito que se puede para subsistir. ¿Cómo fue en Holguín, si tienes conocimiento, y si para el poblado de San Andrés hubo algo de esto, qué nos puedes decir?
Ah, por supuesto. Sí, afortunadamente esas fiestas impopulares, porque no son populares de ningún tipo, solo son para recaudar el poco dinero que el pueblo tiene y alentarlo así un poco que a olvidar la miseria, el hambre y el desabandono que estamos atravesando, el nacional, por supuesto, pero bueno, ya en este caso en la provincia de Holguín, que se dieron esas fiestas impopulares, las cuales consigo traen más epidemia o más contagio de las epidemias del Oroposh, de la COVID, que hay COVID bastante, el dengue, y otras más que por el cuerpo estar tan débil, todo le ataca al pueblo, que también hay infecciones en los riñones fuertemente que no tienen que ver ni con el Oroposh ni con nada, porque sí escucho bastante. San Andrés en ese aspecto fue privilegiado de esas fiestas impopulares porque no hubo fiesta, pero sí hemos sufrido porque los apagones son de poco a poco, pero bueno, viéndonos a la fiesta de Holguín, ahí se denota que el pueblo no estuvo tan de acuerdo nada, como ellos dicen, porque ellos hacen un video y sale gente bailando demás y demás, pero el pueblo no estaba de acuerdo con esas fiestas impopulares, porque a raíz de eso, dentro de una semana, se verá más el contagio de tantas enfermedades como hay. El régimen de Cuba lo que tiene que hacer es una sola cosa: retirarse totalmente del pueblo y dejar que el pueblo elija su propio presidente, su propio partido, no ese partido único que hay. Y así como único vamos a salir del hambre y de la miseria y de esta falta de libertad total que carecemos.
Es un anhelo de varios grupos de la sociedad civil independiente, de los partidos políticos de la oposición también, y esto lo han pedido, esto mismo que tú estás diciendo, ha sido refrendado, ¿no?, por plataformas, por además peticiones que se han hecho. Quería que nos ayudaras a esclarecer un poco esto, porque muchos años atrás, yo diría que más de una década atrás, cuando había más o menos un asomo de epidemia, de contagios de este tipo, lo primero que pasaba era o que posponían las fiestas populares, los carnavales, o los cancelaban. Hubo momentos en que los cancelaron, lo dejaron para meses después, e incluso si se ampliaba, lo cancelaban totalmente y había que esperar al año siguiente. ¿Qué pasa ahora que ni siquiera con las pocas condiciones económicas que hay, lo suspenden?
Exacto, sí, y ahora lo dieron con el objetivo de un poco que de tratar de ello amarrar al pueblo, porque también advirtieron mucho de que no hubiera desorden público ni nada por el estilo, cuando por supuesto hay desorden público, hubo puñaladas, hubo de todo como los hay en los carnavales, pero creo que esta vez un poco más que en los años donde daban los carnavales. Entonces ellos también buscan eso, porque lo que quieren también es provocar al pueblo a una manifestación no espontánea, sino a que el pueblo se exprese, así llevar a prisión a las personas. Pero dentro de esas personas, ellos lo que buscan es a los opositores, incriminarles en cualquier acto de desorden público en el sentido de lo que es una, lo que es festivo, ¿no? Fiestas grandes festivas. Entonces ninguno va. Yo opino que ningún opositor vaya a esa fiesta, pero sí le digo que no fueron ningún éxito, al contrario. Esa fiesta lo que trae es mucha desavenencia en todos los aspectos. Entonces las personas, imagínense, ir a una fiesta y al otro día, cuando se acaben ya los dos o tres días eso que dieron de fiesta, entonces salir con una java, sin dinero, a buscar qué, si aquí en Cuba no hay comida.
Bueno, precisamente desde la prensa independiente, la decana de las publicaciones independientes de Cuba, Cubanet, lo ha recogido así, con un titular que dice: la única diversión es emborracharse. Holguineros opinan sobre las fiestas populares, y en el comentario, ¿no?, dice que el desencanto fue generalizado con la transformación de las festividades en un evento marcado por la inseguridad y la exclusión económica. Esto lo trae la prensa independiente, lo trae Cubanet, refrendado además y apoyado en testimonios. Están los nombres de las personas denunciando lo que pasa. Por ejemplo, quisiera citar una parte. La celebración de este año puso de manifiesto una profunda insatisfacción de los holguineros. El desencanto fue generalizado con esta transformación de la que hemos hablado ya, lo que plantea preguntas sobre el verdadero propósito y la viabilidad de tales celebraciones en una crisis actual.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahí está la trampa de ellos. Con esa fiesta, dar una imagen de que no hay el hambre y la miseria que se está viviendo. También dar una imagen de que hay una cierta libertad de agrupación de las personas, pero cuando se va a la cuestión real, se está viendo que son una fiesta que más que populares, como digo yo, impopulares, porque es obligada. Claro. Entonces la cogen como si fuera un primero de mayo, en el cual liberan al trabajador para que pueda ir al desfile. O sea, si no vas al desfile, no te pago ese día y te marco. Entonces, en estas fiestas populares, aquellas personas que están todavía de acuerdo con el régimen, con esa miseria y ese hambre que inclusive están pasando también esas personas, porque son ciudadanos de a pie, son personas u otras que están, bueno, organizadas con ellos en sus maldades, tienen que ir obligados, arriesgándose a coger
a nuevo contagio. Damaso Alberto Fernández, gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en Cuba al Día.
Lo propio.
Nos vamos ahora hasta Bayamo, en la provincia de Granma, allí a conversar con Carlos Reina López, un residente allí y que además vive en el mismo casco histórico de la ciudad y nos puede hablar, porque los carnavales de Bayamo, como dijimos, y los de Holguín, han sido muy criticados en esta última celebración. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Aquí, usted sabe, sobreviviendo en este país.
Y estar vivo es lo principal. Sí. Carlos, ¿cómo viste tú los carnavales en Bayamo? La crítica va principalmente a que ha degenerado de ser una celebración incluso folclórica, con festividades como tenía, desfiles y demás, a simplemente una venta de productos para subsistir. ¿Cómo fue en el caso de Bayamo?
Bueno, en el caso de Bayamo te diré que fueron unos carnavales desastrosos. En primera, porque quisieron hacer los carnavales para demostrar que podían hacer carnavales. En las condiciones que estaba Bayamo ahora mismo, como está Cuba entera, no se puede hacer carnavales porque la gente no tiene dinero, la gente no tiene motivo para fiestar y todo es un malestar y todo es una molestia. Entonces, yo salí dos días, de los tres días que fueron los carnavales, salí y pude apreciar que las personas ni se atrevían a comprar la comida. Ahí yo vi cerdos, que es una costumbre aquí, comer el bocadito de cerdo asado, que el primer día asaron el cerdo y el último día estaba ese mismo cerdo completito, por lo caro que valía el bocadito y por la necesidad que hay, que la gente no tiene dinero para comprar comida. ¿Cómo va a tener dinero para comprar un bocadito de cerdo, que es algo prácticamente que no es importante para subsistir? Y en cuanto al vestuario, horrible, el vestuario de los paseos de las comparsas fue algo tan desagradable. no tuvieron que apelar a personas ya retiradas, personas de la tercera edad, para que desfilaran, porque los jóvenes, no hay jóvenes, ni a ningún joven, los pocos que quedan no le interesa tampoco salir en esa fiesta. Entonces, totalmente un desastre, en donde cualquier punto que usted pudiera observar es un desastre, la música, el vestuario, la comida, todo es un desastre, todo, un total.
Sí, Carlos, los carnavales de Bayamo eran significativos en, por lo menos en la región oriental, los de Bayamo, los de Holguín y los de Santiago de Cuba, que por supuesto una capital y además un poco más grande. Pero eran de las tres fiestas populares anuales más mencionadas. ¿Esta, digamos, degradación ha venido en los últimos años o ha sido solo este el que ha sido el más impactante?
Bueno, hacía 4 años que no había carnavales, 4 o 5 años que no había carnavales aquí. Estos carnavales lo hicieron para demostrar que ellos querían. Pero los carnavales de Bayamo eran famosos. Después de los carnavales de Santiago de Cuba, que decían que yo nunca pude ir a Santiago de Cuba un carnaval, pero siempre oí decir que eran los mejores de Cuba.
Sí.
Y después estaban los de Bayamo, porque era el estilo así mismo como lo hacían en Santiago de Cuba, según me cuentan. O los de Bayamo yo sí los disfrutaba todos, ¿ves? Pero ya hace un tiempo para acá no empezaron a hacer los carnavales porque no había recursos, porque no había nada. Entonces las personas que se encargaban de organizar eso, muchos se fueron del país, otros murieron y a nadie le interesó recuperar esa tradición. Y en la situación que se encuentra el país, en la desgracia económica esta que nos tiene inmerso esta dictadura, pues entonces llevábamos 4 años desde la pandemia.
Sí.
O antes de la pandemia, creo un año antes de la pandemia que no había carnaval, ahora quisieron romper el hielo con este desastre que hicieron.
Ahora, hablando de salubridad, claro, y hablando de salubridad, en otras ocasiones, bueno, ha ocurrido en otras provincias y ha ocurrido en otros años, digamos quizás una década atrás, cuando había más o menos un asomo de algún tipo de pandemia, algún tipo de enfermedad que pudiera propagarse. Ahí mismo o suspendían las fiestas o las posponían. Hubo años en que las suspendieron de un año para otro. Ahora no, ahora están forzándolo.
Para nada.
Por encima
para
de
nada.
Esto.
A ellos, sí. a ellos no les interesó que hay un virus que está matando a la gente, porque el aeropuerto ese está matando a la gente, así literalmente te lo puedo decir. Y a ellos no les importó eso. Y entonces, otra cosa, aquí, por lo regular en los carnavales, día a día, por la mañana siempre se hacían limpieza en toda la ciudad, porque por la noche todo el mundo era una sociedad muy grande que por la mañana se limpiaban. Ahora no limpiaron nada en los 3 días, limpiaron el último día. Entonces, tú salías esta noche, al otro día salías y era una asquerosidad total en todas las cuadras, en los baños públicos, esos que ellos inventan. Claro. Y entonces, con ese virus andando, con esa suciedad, las montañas de basura en las esquinas, un desastre total,
sí,
entonces
totalmente.
A ellos no les interesó el riesgo que corrió la gente con ese virus que anda.
Claro, claro. Y Carlos, ¿y la presencia policial, la acción policial en
este caso? Sí, eso sí estuvo presente siempre todo. Ahí había más policía que gente, yo siempre digo que había más guardias que personas viviendo.
Visiblemente, era mayoritario, se podía, ¿qué otras ocasiones?
Sí, claro, porque yo siempre he pensado de que ellos movilizaron más personas, inclusive trajeron de otros lugares, porque habían policías de Manzanillo, de Juaní, de otras ciudades que están cerca.
Claro, para.
Porque pensaron, no sé, yo me imagino que ellos pensaron que se podía haber dado una situación política ahí también.
Claro, claro.
Porque hay mucho disgusto en la población.
Sí, eso, una cosa trae la otra. Carlos, gracias, de verdad. Hablamos con Carlos Reina López desde Bayamo. Gracias por haber estado con nosotros aquí.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes para que llegue la información a todo el mundo.
Y bien, amigos, ha sido todo por hoy. Les habló Luis Felipe Rojas aquí en Cuba al Día. Estuvieron con nosotros en la producción Patricia Martínez y en los controles Efraín García. Hasta la vista. We'll be right back.
Air Force One, contact tower 118.7. Have a good day.
Air Force One, what's your tower? Good day.
El presidente de los Estados Unidos debe estar listo para viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Afortunadamente, los presidentes modernos han tenido acceso a una variedad de opciones de transporte, incluyendo viajar a bordo del avión presidencial Air Force One. Técnicamente se utiliza el término Air Force One para designar cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que lleve al presidente a bordo. Pero ahora es una práctica estándar usar el término para referirse a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe. Hoy en día, este nombre se refiere a una de las dos aeronaves altamente personalizadas de la serie Boeing 747-200B, las cuales tienen los códigos 280-00 y 290-00. La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A. El avión presidencial Air Force One es uno de los símbolos más reconocibles de la presidencia, generando innumerables referencias, no solo en la cultura estadounidense, sino también alrededor del mundo. Engalanado con las palabras United States of America, la bandera estadounidense y el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es una presencia innegable donde quiera que vuela. Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el avión tiene el alcance ilimitado y puede llevar al presidente a donde quiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son reforzados para protegerlo en contra de las pulsaciones electromagnéticas y el avión está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos. Adentro, el presidente y sus acompañantes de viaje disfrutan de 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles, incluyendo una suite amplia para el presidente que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias. El avión presidencial incluye una suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente. El avión tiene dos áreas de preparación de comidas y puede alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo. El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados. Muchos aviones de carga típicamente vuelan antes que el avión presidencial para proveerle al presidente los vehículos y servicios que necesita en ubicaciones remotas. El mantenimiento y la operación del Air Force One está a cargo del grupo presidencial Airlift Group, parte de la oficina militar de la Casa Blanca. El Airlift Group fue fundado en 1944 como la Oficina de Pilotos Presidenciales bajo la dirección del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Durante los siguientes 15 años, varias aeronaves de hélice brindaron servicios al presidente hasta que el mandatario Dwight Eisenhower voló a Europa a bordo del VC-137A, un Boeing 707 Stratoliner en agosto de 1959. Luego, en 1962, el presidente John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente en volar en un jet específicamente construido para uso presidencial, un Boeing 707 modificado. A través de los años, se han utilizado otras aeronaves de reacción, con la primera entrega de las aeronaves actuales en 1990 durante la administración del presidente George H. W. Bush. Las aeronaves, que sirvieron formalmente como aviones presidenciales, se encuentran en exhibición en el hangar presidencial del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base aérea Wright-Patterson en el estado de Ohio y en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. El Boeing 707, que sirvió como avión presidencial durante los años 1980, está en la exhibición de la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Y un avión Douglas VC-118A Liftmaster, utilizado por John F. Kennedy, está en exhibición en el Museo de Tucson, en el estado de Arizona.
Air Force One, Reno Tower, wind 200 at 20, got C-Niner, runway 16 right for land.
Runway 16 right, Air Force One.